新路が弟子み。Al preparar el mercurio de los sabios, nos vamos auto-observando. Nadie podría preparar el mercurio si no se auto-observara a sí mismo. La auto-observación es fundamental para la elaboración del mercurio. Necesitamos aprender a autoobservarnos psicológicamente, de instante en instante, de momento en momento. La preparación del mercurio suele ser exigente. Mas ante todo debemos saber qué cosa es eso que se llama mercurio. Indubitablemente el mercurio resulta de la transmutación del exiojehari. Eso es axiomático. En alquimia, el mineral en bruto, o el azogue en bruto, representa al esperma sagrado. Mediante la ciencia transmutatoria, dicho mineral debe convertirse prácticamente en mercurio. Son múltiples los elementos minerales que se convierten de hecho y por derecho propio en mercurio. Sin embargo, hemos de afirmar en forma enfática que no todos los elementos minerales pueden convertirse en mercurio. No ignoramos que los elementos minerales contenidos en el azogue son los creadores del mercurio, los arquitectos del mismo. Así es claro que no todos esos elementos contenidos en el azufre podrían servir para la fabricación del mercurio. Hay cierto proceso selectivo indispensable para la preparación del mercurio de los sabios. En realidad, de verdad, que la preparación del mercurio es similar a los procesos metódicos de la alimentación de las criaturas. Observemos, por ejemplo, cómo los alimentos que penetran por nuestra boca descienden al estómago, cómo pasan al hígado. Pensemos en que el hígado es un verdadero laboratorio que asimila y elimina, cómo entran los distintos elementos preparados por el hígado en el intestino. Por último,
como los principios de vida
penetran en la sangre. Sangre negra, sangre roja, ahí hay procesos que bien vale la pena analizar. Indubitablemente el quimo, de acuerdo con lo que enseña la fisiología, es eliminar, es decir, aquellos desechos no utilizables son arrojados fuera del organismo. Lo mismo sucede en los procesos dialécticos y didácticos de la preparación del mercurio de los átomos. No todos los elementos son útiles para la preparación del mercurio. Lo que no sirve debe ser desintegrado, eliminado. Al llegar a esta parte de nuestra cátedra, no puedo dejar de reflexionar un poco sobre eso que se llama mercurio seco. Indubitablemente, dicha clase de mercurio debe ser eliminada si es que queremos en realidad un mercurio limpio, puro, efectivo para la gran obra. El mercurio seco está representado por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es claro que tales agregados devienen de un remoto pasado. Algunos nos atreveríamos a negar la cruda realidad de que la causa causorum de los agregados psíquicos radica en el abominable órgano cundartiguador. Bien sabe y parle el abate Alfonso Luis Costanzo que hay dos serpientes en nuestro interior, la ascendente y la descendente. La primera es aquella que se enroscaba en el ingan generador, aquella serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. ¿Quién sabemos que la vara se convirtió en serpiente? La segunda es la horrible serpiente pitión de siete cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. La serpiente tentadora de Edén. ¿Por qué? Cometió el gravísimo error de atribuir a la primera los aspectos izquierdos, hipnóticos y papales de la segunda. Es lamentable que Gurdjieff se hubiera pronunciado en contra de la serpiente ascendente. Claro que por tal motivo fracasaron sus discípulos. En realidad, de verdad, ¿cuál de los discípulos de Gurdjieff en el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre en París logró alguna vez desintegrar los agregados psíquicos, es que no es posible desintegrarlos sin ayuda de la Divina Madre Kundalini. Si lo que va a Gurdjieff, la composición de esa palabra, Kunda nos recuerda al abominable órgano Kundalini. Lini es un término atlán que significa fin. Esto significa que con el ascenso de la flama sagrada por la médula espinal de la seta nostro, concluye el abominable órgano Kundalini. Llegaría de verdad. En tiempos antiguos, toda la humanidad tuvo eso que se llama cola, muy análoga a la de los simios. El abominable Kundalini envuelto en carne y hueso. Hoy solo queda una partícula incipiente en el final del coxis, en el final de la médula espinal, para hablar más claro. Pero tal partícula posee el poder de cristalizar en forma de agregados inhumanos cualquier pensamiento negativo, palabra, idea, etc. Con la ayuda de la Kundalini Chakti, los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco, puede ser desintegrado, reducido a cenizas. Se trata de un mercurio no útil para la gran obra. Un mercurio putrefacto, dentro del cual, desgraciadamente, se encuentra enfrascada la conciencia. Comprender no es todo, hay que desintegrar. Si nosotros comprendemos un defecto psicológico, obviamente lo separamos de sí mismos con el cuchillo de la conciencia, con el cuchillo de la comprensión. Mas este continuará existiendo en nuestro alrededor. Se convertirá en un demonio tentador. Aguardará el instante de poderse acomodar en los cinco cilindros de la máquina orgánica. De manera que comprensión no es todo. Se necesita también eliminación. Para comprender, hay que aunar el ser y el saber. Si descubrimos que tenemos un defecto psicológico, necesitamos inventar tal defecto para comprender. Una vez que hemos hecho conciencia del mismo, la comprensión es clara. Comprensión es algo matemático. Si sumamos 20 más 20 nos daría 40, ¿verdad? Si dividimos a 40 por 2, tendríamos 20. 20 tiene que ser la media diferencial matemática. La cantidad exacta. Cuando no existe la media diferencial matemática de dos cantidades, obviamente no hay. Cuando la media diferencial es hecho, la comprensión es total. Viene luego la eliminación. Solo con la ayuda de Devi Kundalini Chakti es posible desintegrar cualquier agregado psíquico y humano que en nuestro interior cargamos. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico. Un 25% podría ser eliminado en estado célibe, soltero. Más el 100% son los depósitos trabajando en la fragua encendida de un carro. Es allí en la forja de los cíclopes donde hay que invocar a Tevi Kundalini Chakti para la desintegración de cualquier defecto de tipo psicológico. Por ese camino vamos aniquilándolos. Definitivamente sea todo en su totalidad reducido a polvareda cósmica. Ese es el camino perfecto para poder conseguir la elaboración de un mercurio verdadero. Obviamente debemos pasar por varias fases del trabajo para conseguir el mercurio exacto. Tierra debe convertirse en agua dentro de nuestro organismo, el agua en aire y por último el aire en fuego. El fuego subirá con espina dorsal de la senda nuestra. En un símbolo alquimista aparece el sabio con el tridente de mercurio en sus manos. Sube por allí la serpiente ígnea de los mágicos poderes. Y sobre la parte superior de la vara aparece la blanca paloma del Espíritu Santo, el mercurio vivo de la filosofía secreta. Los colores de la gran obra son cuatro. En principio las aguas son negras como el carbón. Y si la acepta no refina el sacramento de la Iglesia de Roma. Pasarán muchos años, tal vez de esta pierna suelta, sin lograr la preparación del mercurio de los sabios. Así refina y sublima el acto del sol. Entonces podrá extraer de entre las aguas negras la gelatina blanca. Tarde, esa gelatina se volverá amarilla, por último roja. Esos son los cuatro colores de la gran obra. Y a roja, impregnada por el azufre, que es cual oído, subirá por la espina dorsal de la seta. Eso es inolvidable. Ascender, despertará chakras, poderes, vendrá la iluminación. Prosiguiendo, diremos que dentro del mercurio de los sabios hay maravillas. El mercurio hace al gentil hombre lleno de sapiencia. Pensemos en un cariasco o en el conde San Germán. Enigmáticos personajes. El hombre dotado de sapiencia. Caballero Gnóstico, Rosa Cruz, el verdadero señor de la vida y de la muerte. He ahí los prodigios del mercurio. Así que vale la pena reflexionar. Dentro del mercurio están los poderes de la tierra, de las aguas, de los aires y del fuego. Incuestionablemente estos poderes se combinan de una forma armoniosa, perfecta, dentro del caballero Kalach. Pensemos ahora en el gran mercurio universal. que tengamos una idea de lo que es el macrocosmos y el microcosmos. Pensemos en el anima mundo, en el jivatma kacha, en el gran alaya del universo. Indubitablemente, los cosmocratores de nuestro planeta Tierra tuvieron que trabajar en la forja de los cíclopes cuando se inició la aurora del Mahavantara. Entonces prepararon el mercurio de los sábados. Caos es el caos. Las aguas de la vida, pues es el mineral en bruto, caos. El ejército de la palabra, las inefables parejas de la aurora, trabajando en la forja de los ídolos, utilizaron ese mineral en bruto para preparar el mercurio de los ángeles. Y el mercurio pasó por sus fases, macrocosmos. En principio fue negro, después se hizo blanco, más tarde amarillo y por último rojo. Entonces apareció el fuego. Nuestro mundo es una bola de fuego que se enciende y se apaga de acuerdo con leyes existentes. Fuego al principio, más tarde ahí, posteriormente agua y por último tierra. Y hay las cuatro fases de la gran obra. Hubo que eliminar mucho mercurio seco de la antigua tierra loca. Pero al fin y al cabo se quemaba el mercurio. Con ese mercurio se crearon los mundos, incluyendo nuestro mundo Tierra. Dentro de este mercurio de nuestro planeta Tierra están los elementos: el fuego, el aire, las aguas, tierra. Así también dentro del microcosmos, hombre, cuando se elabora el mercurio, están los elementos, los poderes de los elementos: fuego, aire, agua, tierra. Nosotros en el microcosmos tenemos que hacer lo que hizo el Logos en el macrocosmos, cuando creó a la tierra. Nosotros hacemos en pequeño lo que él hizo en grande. Esa es la gran obra. Nuestra tierra se desenvolvió como un germen del anima mundo, del Trejivatma Kacha. Se fue desarrollando poco a poco hasta ser lo que ahora es. Los elementos, fuego, aire, agua y tierra, no existían antes como ahora existen. Tuvieron de ser preparados en las distintas esferas anteriores. Tuvieron de ser preparados durante la primera, segunda y tercera ronda, antes de poder manifestarse en la forma actual. Así también dentro de nosotros, los poderes del fuego, del aire, de las aguas, de la tierra, que nos hace convertir en reyes y señores de la naturaleza, tienen que prepararse dialécticamente, a través de los múltiples trabajos de la cristificación. En principio, son incipientes, pero más tarde se tornan maravillosos. grandes quirófanos tienen poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre el aire. Los mundos del espacio infinito son todos diferentes. Así también entre los seres humanos que hagan la gran obra habrá diferencias. Aunque los cuerpos astral, mental y causal son siempre los mismos, resultan un poco diferentes en cada persona. También son muy diferentes los cuerpos existenciales superiores y terceros. En el habitante de Marte, de Venus, de Mercurio, con relación al planeta mundial. A propósito, al hablar de Marte, por ahí digo la ciencia oficial, si no había vida en Marte. Por ahí estaba observando las fotos, todas son de la Luna. Realmente a la Tierra no ha llegado ninguna foto de Marte. Los marcianos fueron lo suficientemente inteligentes como para saber ocultar su mundo. Por procedimientos técnicos, científicos, hicieron llegar a la Tierra fotografías de la Luna en vez de Marte. Este es un paréntesis. Continuemos por donde íbamos. La materia cósmica siente. Los científicos no conocen todavía lo que es una molécula. Dirán que tiene tantos átomos, que hay moléculas octoedras, que las hay heptaedras, que las hay de más o menos número de átomos. Eso es lo único que ellos saben decir. Pero la constitución íntima de una simple molécula de almidón es una terra incógnita para los hombres de ciencia oficial. Además, tengas en cuenta que las combinaciones atómicas dentro de la molécula no se procesan siempre iguales. Existe una ley que se llama la ley del péndulo. De manera que, de acuerdo con esa ley, las combinaciones de cualquier molécula serán distintas en el futuro cuando el péndulo se coloque en forma opuesta. Entonces la física actual no servirá para nada. Y los mejores remedios de la medicina no producirán ningún efecto. Cometa que vuela a través del infinito. Tiene una materia totalmente diferente a la materia física de nuestro mundo. Sufre una ligera alteración cuando pasa cerca de nuestra Tierra. Eso es obvio. Y al fin y al cabo, todas las moléculas de los mundos y del mundo Tierra emanan del seno de la gran madre espacio. La madre espacio inhala y exhala. Cuando un átomo se escapa de la madre espacio y cae ya en la atmósfera de nuestro mundo, se altera radicalmente. Puede darse el caso también de que algún átomo logre regresar al seno de la gran madre. No por medio del espacio superior, sino por medio del espacio interior, que es diferente. Entonces recobra su pristina pureza original. Hablo de esto sobre la materia y de los átomos para decir que Mercurio cristaliza en los vehículos existenciales y superiores, pero que los vehículos de cada persona son diferentes. Cuando me presento personalmente en mi cuerpo astral, por ejemplo, ante los maestros de la LB, ellos contestan a mis anotaciones, pero también me ven totalmente diferente a ellos. Se dan cuenta de que no soy del planeta Tierra. cuántos cuerpos existenciales que poseo, los fabriqué hace varios mahamantas. En otro mundo del espacio, así mis queridos hermanos, esto de la preparación del mercurio resulta interesante. El excedente de mercurio cristaliza en una octava superior con las notas musicales do, re, mi, fa, sol, así en el cuerpo astral. En una segunda octava toma forma en mi cuerpo mental, y en una tercera octava toma forma en mi cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos físicos, astral, mental y causal, recibe el neuma de los gnósticos, los principios bódicos y gnósticos, y por ende es claro que se convierte en un hombre auténtico, verdadero. Vean ustedes cuántas cosas se puede hacer con el mercurio de los sabios. Bien vale la pena que nosotros fabriquemos el mercurio trabajando en el laboratorio del tercer logos. Eso es. Sin embargo, en la vida práctica vemos nosotros. Muchos hermanos quisieran tener información directa sobre lo real, captar, por ejemplo, las verdades relacionadas con la gran obra, y hasta recibir el don de la ciencia que nos permite comprender la gran obra. Claro que a través de la técnica de la meditación mucho se puede aprender o capturar. Pero antes que todo, si uno quiere tener informaciones directas sobre la ciencia superior, debe acostumbrarse a volver pasiva su propia personalidad. La personalidad activa no logra en modo alguno entrar en contacto con las verdades superiores del cosmos. Se hace necesario volver pasiva la personalidad. La personalidad es algo que se forma durante los primeros 7 años de la infancia y que se robustece con el tiempo y con las experiencias. A la hora de la muerte, 3 cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. El cuerpo físico se va desintegrando poco a poco, y conforme el cuerpo físico se va desintegrando, el cuerpo vital frente al sepulcro también se va desintegrando. La personalidad entra y sale al sepulcro, se mueve por la vida, anda por la piedra, y a través del tiempo lentamente se va desintegrando. Cuando nacemos, debemos fabricar siempre una personalidad nueva, porque la personalidad es hija de su tiempo. Nace en su tiempo, muere en su tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Es algo perecedero. Desgraciadamente, se activa durante la vida. En la personalidad están las costumbres adquiridas. El ejemplo de nuestros mayores. Las experiencias buenas o malas. Los vicios, pasión, etc. Para mi modo de ver y de entender, la personalidad es una forma del mercurio seco. Eso es indubitado. La esencia normalmente está embotellada en teléfono. Alguien decía que la esencia estaba embotellada entre la personalidad. Para mi modo debería entender, eso está equivocado, porque la esencia está embotellada entre el ego. Cierto autor decía que para poder desarrollar la esencia
había que, dándole fuerza a la personalidad, pero que más tarde la personalidad habría que volverla más. No veo claro. No me parece oficial todo este, la verdad. La esencia no necesita de la personalidad para tomar fuerza ni para desarrollarse. Todo lo que necesita la esencia es liberarse. Conforme nosotros vamos desintegrando los agregados psíquicos dentro de los cuales está embotellada la esencia, esta se va vigorizando, desarrollando armoniosamente. Así pues, no veo por qué se le ha de dar fuerza a la personalidad. Y más tarde ha de tornarse pasiva, aceptada. En eso no tengo nada que decir. Si la personalidad no se torna pasiva, se hace imposible poder recibir los mensajes que vienen del ser a través de los centros secretos. Pero cuando se torna pasiva, la recepción de tales mensajes es fácil. Continuando con esta disposición, pensando yo aquí en voz alta, diré lo siguiente: gastamos mucha energía torpemente en la personalidad. Esa energía que nosotros gastamos en la personalidad deberíamos utilizarla para vigorizar la esencia, para hacerla más fuerte y resplandeciente. Personalidad en sí misma está llena de defectos psicológicos. Todos los defectos que existen en los agregados psíquicos se hallan latentes en la personalidad. Creo que la personalidad hay que desintegrarla. Esto no le gustaría naturalmente al señor Jeff, ni a ustedes, ni a usted. Pero en el cuello seco, y para nada sirve. Una fuerte individualidad hace innecesaria la personalidad. No podría desintegrarse la personalidad si no fuéramos desintegrando a su vez los defectos psicológicos contenidos en la misma. Cierto autor cuyo nombre no menciono hace plena diferencia. Diferenciación entre lo que es la personalidad y la falsa personalidad. Parece que en cierto sentido defiende a la personalidad. Piensa él que los yoes de ira, codicia, lujuria, soberbia, orgullo, despotismo, egoísmo, odio, controlando a la personalidad, la hacen falsa. Aún más piensa que tal y yo eso, dominando a la personalidad, son la falsa personalidad. En esto hay como cierta defensa hacia la personalidad, lo cual es equivocado, porque la personalidad es de cuyo ser, tiene un principio, tiene un fin. No veo por qué se le haría de mirar tanto cuando en realidad de verdad no es el ser. En ella está lo que nosotros hemos adquirido, la falsa educación que nos metieron en los colegios de primarias, de secundarias. Las falsas, los falsos hábitos, la vanidad, la falsa soberbia, el orgullo, todo eso que nos hace necios y nos acortamos. Cada cual crea su personalidad a su modo. Unos tienen unas costumbres, otros otras costumbres. Unos tienen unos vicios, otros tienen otros. Unos tendrán el modo de ser jocoso, alegre, otros serán pendenciero. Y las costumbres chocan contra las costumbres, y los caracteres contra los caracteres. Así pues que las personas chocan unas contra otras. Creo que la falsa personalidad nos tiene en conflicto a todos. La personalidad en sí es falsa, siempre es falsa, no sirve para nada. No
no sé por qué algunos autores cuyo nombre lo menciono la defienden. ¿Cuánta energía, repito, se gasta en la persona? La manera que tal energía se gastara en acrecentar la esencia. Esa energía que torpemente gastamos en la personalidad, podemos utilizarla para desintegrar los agregados psíquicos. La falsa personalidad también es mercurio. Debemos desintegrar la personalidad. Debemos vivir la vida impersonal. Eliminar el ego y marchar por la senda de la sabiduría y del amor y del poder. Así, queridos hermanos, que para la preparación del mercurio se necesita eliminar no solamente los agregados psíquicos, sino la falsa personalidad o la personalidad para ser más. Lo que nos debe interesar es el ser. Y todo lo que no pertenezca al ser debe ser eliminado. Es ahora. Sí, mis queridos hermanos. Si nosotros desintegramos el ego. Y si eliminamos de sí mismos la personalidad ilusoria. Si nos acostumbramos a vivir la vida impersonal, logramos preparar un mercurio único, en el cual nos convertiremos indubitablemente en dioses, más allá del bien y del mal. Dioses terriblemente divinos. Hoy por hoy, ¿qué somos? Nada más que máquinas. Y eso es todo. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Y vamos a seguir con nuestra liturgia. No proseguiremos con preguntas y respuestas, porque estamos en liturgia. Paz y gracias.